Bienvenidos a un nuevo capítulo de
Marketing para los no marketeros,
donde encontrarás noticias y consejos sobre
marketing digital y publicidad,
además de buena música.
Hola amigas y amigos, bienvenidos a nuestro capítulo número 13 de Marketing X. Si estuviste pendiente de nuestra programación, el pasado miércoles 10 de enero en el programa de Violento Incorregible con él, se presentó todo el equipo de Fusión Radio. Primeramente, el equipo de locutores que tenemos un programa dentro de la propuesta informativa y de diversión, así como el equipo creativo al cual pertenezco también, que tuvimos la gran oportunidad de renovar, cambiar y en algunos casos mejorar la imagen y la interacción con nuestra audiencia. Es decir, que renovamos la página web a cargo de Michelle y su equipo. En segundo lugar, la generación de contenidos, cortinillas, identificadores de la estación y programas, y toda la producción radiofónica a cargo de Yair y su equipo, y la interacción a través de nuestras redes sociales, que por cierto, nos encuentras en LinkedIn, Facebook, Instagram y X, que corrió a cargo del equipo que encabezo y que está formado por Daphne, Annette y Daniel, todos ellos unos verdaderos profesionales en su respectiva especialidad. Así que toda una nueva experiencia dentro del nuevo Fusión Radio, Radio Retroconceptual, un concepto que busca ofrecer nuevos contenidos más interesantes, más propositivos. Pero volviendo al origen, al principio, al punto de donde todo se originó. La introspección, disrupción y proposición será la nueva bandera de nuestra filosofía. Desechemos la basura mental que tanto nos afecta hoy en día y demos un paso adelante con las bases de ese pasado que nos ha formado con buenas bases, con ética, con respeto. ¿Cierto? Nuestra respuesta sigue siendo el mantener un respeto absoluto por nuestra audiencia. Cualquiera que sea el programa que estés escuchando y que sea tu mejor opción auditiva. Detrás de cada micrófono y en la producción y en general en todo el equipo, se encuentra un gran grupo de profesionistas, cada uno en su respectiva actividad. Profesionistas en producción auditiva, diseñadores gráficos, expertos en la comunicación y mercadólogos y publicistas. Sin duda, Fusión Radio se viste en este 2024 de una nueva forma. Deseamos de todo corazón ser tu primera opción en radio digital. Por cierto, las redes sociales de Fusión Radio son las siguientes. En Facebook, Fusión Radio D de dedo, B de vaca, y Fusión con doble S. En Instagram, Fusión-radio-dígito virtual. En LinkedIn, Fusión Radio. Y en X, como @fusión-radio-dv. Pues bien, volviendo a nuestro tema, este capítulo es la segunda parte donde seguiremos hablando sobre inteligencia artificial. Resumiendo, en el pasado capítulo te comenté sobre la realidad virtual, la realidad aumentada y la inteligencia artificial, e hicimos un ejercicio con la inteligencia artificial de ChatGPT. En este capítulo también te pido que tengas a la mano un lápiz y papel. Y te preguntarás, bueno, si esto se puede hacer directamente en el teléfono, tablet o computadora, ¿por qué Framework me pide que tenga a la mano eso? Por dos razones. Una, para que no se te olvide y tengas una referencia por escrito siempre. En segundo lugar, porque para hacer los ejercicios tendrías que salirte de la sesión de Marketing X y perderías la secuencia en todo caso. Vamos a dar un vistazo sobre las diferentes ramas que hoy en día son parte de la inteligencia artificial y seguiremos con dos motores de inteligencia artificial. Uno, Copilot, que es la inteligencia artificial de Bing, el navegador de Edge de Microsoft, y por otro lado, Bard, que es el motor de inteligencia artificial de Google. Ah, y olvidaba decirte, la música que escuchaste en el capítulo anterior fue producida fundamentalmente a partir de sintetizadores. En este capítulo, la música que escucharemos se ha generado por motores de inteligencia artificial. Comencemos pues. Esto es Marketing X. Bienvenidos.
We'll be right back.
Lo que acabamos de escuchar es un tema llamado Ahead of You o Delante de Ti, generado por inteligencia artificial. Ahora bien, la inteligencia artificial se divide en varias ramas. El aprendizaje automático, que es el Machine Learning. El aprendizaje profundo, Deep Learning. El procesamiento de lenguaje natural, Natural Language Processing. Chatbots, asistente digital virtual, Virtual Digital Assistants, sistemas expertos y robótica. Vayamos con la primera rama. ¿Qué es el Machine Learning? El Machine Learning o aprendizaje automático es una rama de la inteligencia artificial que se centra en el uso de datos y algoritmos para imitar la forma en que aprenden los seres humanos. Los algoritmos de Machine Learning aprenden de forma autónoma a realizar una tarea o hacer predicciones a partir de datos, mejorando su rendimiento con el tiempo. El Machine Learning es un componente importante del creciente campo de la ciencia de datos y tiene una amplia gama de aplicaciones, desde motores hasta coches autónomos. En esta categoría estarían, por ejemplo, los vehículos Tesla que funcionan de manera autónoma. Ahora bien, el Deep Learning o aprendizaje profundo es una rama de la inteligencia artificial. Utiliza redes neuronales con tres o más capas. Estas redes intentan emular el comportamiento del cerebro humano para aprender a partir de grandes cantidades de datos. Aunque una red neuronal con una sola capa puede realizar predicciones aproximadas, las capas adicionales o profundas ayudan a optimizar y refinar la precisión. Ahora bien, una red neuronal es un modelo computacional inspirado en la estructura y funcionamiento del cerebro humano. Es una herramienta utilizada en el campo de la inteligencia artificial y está compuesta por un conjunto interconectado de nodos o neuronas artificiales que trabajan en conjunto para procesar información y realizar tareas específicas. Ahora bien, las redes neuronales se basan en entrenar datos para aprender y mejorar su precisión con el tiempo. No obstante, una vez que estos algoritmos de aprendizaje se ajustan de manera precisa, constituyen potentes herramientas de informática e inteligencia artificial, lo que nos permite clasificar y agrupar los datos a gran velocidad. El Deep Learning se diferencia del Machine Learning en el tipo de datos con los que trabaja y los métodos mediante los cuales aprende. Los algoritmos del Machine Learning aprovechan los datos estructurados y etiquetados para realizar predicciones. En cambio, los algoritmos de Deep Learning pueden procesar datos no estructurados, como texto e imágenes, y automatizan la extracción de características, eliminando parte de la dependencia de expertos humanos. Ahora fíjate bien, el Deep Learning impulsa muchos servicios y aplicaciones de inteligencia artificial que mejoran la automatización, realizando tareas analíticas y físicas sin la intervención humana. Algunos de los usos o ejemplos incluyen los asistentes digitales, los controles de televisión habilitados por voz, la detección de fraudes con tarjeta de crédito y las tecnologías emergentes. Los siguientes temas musicales son en sí muestreos de aproximadamente un minuto de temas generados por inteligencia artificial, como el que sigue. We'll be right back. Hemos llegado a una parte muy importante sobre la inteligencia artificial, que es el procesamiento del lenguaje natural o Natural Language Processing, en lo sucesivo NLP. Y esto abarca el análisis de sentimientos. No estoy diciendo que sienta, simplemente es un análisis. La extracción de entidades nombradas y la traducción automática. Fundamentalmente, esta parte se centra en la interacción entre las computadoras y el lenguaje humano. El objetivo del procesamiento del lenguaje natural PLN es el permitir que las máquinas comprendan, interpreten y manipulen el lenguaje humano. Esto incluye el texto escrito como el hablado. El PLN combina la ciencia de la computación y la lingüística aplicada para cerrar la brecha entre comunicación humana y el entendimiento de las computadoras. Utiliza técnicas de aprendizaje automático y deep learning, que ya vimos anteriormente, para analizar el lenguaje humano y comprender, de alguna manera, su significado completo, junto con la intención y el sentimiento del hablante o escritor. Esto permite a las computadoras procesar grandes volúmenes de datos, de texto o voz y responder de manera útil. Algunas de las tareas más comunes del PLN incluyen el reconocimiento de voz, que es el convertir datos de voz en texto, el etiquetado de partes del texto, del discurso, que es como determinar la función gramática de una palabra en una oración, y la lematización, que es reducir las palabras a su forma base. Así tenemos que muchas aplicaciones de las que utilizamos a diario, como los asistentes digitales, los sistemas GPS o GPS operados por voz, el software de dictado de voz a texto y los chatbots de servicio al cliente. También un papel muy importante lo juega cada vez en las soluciones empresariales, en la optimización de las operaciones de negocio para aumentar la productividad de los empleados y de alguna manera simplificar los procesos. Un ejemplo de esto muy coloquial, es decir, que ahora se utiliza demasiado, es por ejemplo cuando le dictamos al WhatsApp. Tiene por ahí un botoncito que se le aprieta y de alguna manera identifica tu voz y la traduce en texto. Definitivamente no tiene, en ocasiones no te entiende porque no tiene la referencia de la palabra que utiliza, sobre todo las palabras nuevas. Por ejemplo, algunos nombres, algunas palabras que realmente utilizas muy pocas ocasiones, te las traduce en texto escrito, pero quizás lo haga con errores de ortografía, con alguno que otro carácter de más, etc. Otra es, por ejemplo, en Word, si tú tienes habilitado la Word, la aplicación para tratamiento de textos, también puedes dictarle, ¿sí? Y eso es algo padrísimo. Otro ejemplo, por ejemplo, ¿no? Cuando estás utilizando, por ejemplo, Google Maps, o estás utilizando la herramienta Waze para justamente llegar a una dirección, en automático, además de ir calculando el lugar donde tú estás físicamente con respecto a otros conductores y con respecto al lugar, también te están diciendo dale a la izquierda, dale a la derecha, tantos metros siguen en tal carril, ya llegando allí das vuelta en la bifurcación no sé qué, y si encuentras una rotonda, porque no dicen glorieta, dicen rotonda, das vuelta a la derecha o das vuelta a la izquierda y finalmente has llegado a tu destino. Toda esta cuestión se utiliza la inteligencia artificial, y hay una cosa bien padre porque de esto van aprendiendo estos motores de inteligencia artificial de tus hábitos, de tus costumbres, de los lugares que visitas, y se van dando una idea, por llamarlo de alguna manera, de quién eres, qué consumes, cada cuándo, a qué hora te levantas, a qué hora te acuestas, qué lugares frecuentas, qué compras, cuánto compras, dónde compras, qué comes, qué consumes. O sea, son un montón de información que en un momento determinado, bueno, en mi caso, mercadólogos, publicistas, podemos utilizar, y no nada más nosotros. O sea, también, la mercadotecnia y la publicidad es una parte, pero, por ejemplo, ¿no? En este caso, ¿a dónde vas? ¿Dónde estuviste? ¿Cuánto tiempo estuviste? Esto es sumamente útil, por ejemplo, no lo queremos, ¿verdad? Te roban tu celular. Bueno, ahí hay una referencia por GPS o GPS de dónde tu celular fue activado, digamos, la última vez, ¿no? Igual aplica para las personas. Entonces, las utilidades que tiene esto son muchísimas. Y no precisamente, como te reitero, tienen que ver con el marketing digital y la publicidad. Pero, sin embargo, es parte de la tecnología que hoy en día está. Por eso es tan importante este tema, que lo lleváramos a la mesa y que lo platicáramos. Ahora, si tú te das cuenta, Word, por ejemplo, como ponerlo por ejemplo, también te hace una sugerencia en cuestión de gramática y en cuestión de semántica y ortografía sobre el texto que tú escribes. Hoy en día prácticamente es muy fácil no cometer errores ortográficos, no porque tú no los escribas, sino porque ya hay un motor de inteligencia artificial que está constantemente checando, verificando que lo que tú estás escribiendo sea lo correcto, que se escriba de la manera correcta, de la manera adecuada, sin errores de ortografía, y que el uso de las palabras sea coherente entre sí. De ahí que se utilice la semántica y la gramática para reconstruir o construir o ayudarte a mejorar el texto que tú estás escribiendo. La verdad es que esto ayuda muchísimo, sobre todo, por ejemplo, cuando tienes que entregar un trabajo que requiere de ciertas condiciones, que está sujeto, por ejemplo, a un juicio, ya sea de un maestro o de algún sinodal, o un escrito, por ejemplo, que tengas tú que entregar de fines legales, etcétera, ¿no? Si te facilita mucho esto. Ahora, también, digo, viene una crítica personal, ¿no? Yo creo que también es cosa de uno que uno tenga una buena ortografía, ¿no? Finalmente, hay que leer mucho. La inteligencia artificial es una cosa, es un recurso que nosotros tenemos hoy en día y que lo tenemos a la mano y gratuito en muchas cosas, ¿no? Muchas aplicaciones son gratuitas, otras son de pago. Pero también nos corresponde a nosotros el instruirnos, el recordar las bases de la primaria, por ejemplo, que es cuando nos enseñaron gramática, semántica, sintaxis, ortografía, redacción, etcétera. Y de hecho la redacción, hay clases de redacción a nivel universitario, ¿sí? Entonces, creo yo que sí es importante tener este apoyo, pero más importante pues es también nosotros regresar al origen, como es la base de hoy los nuevos programas y los programas que ya existen con una nueva temática aquí en Fusión Radio, justamente preocupados porque regresemos al origen, ese origen que a nosotros nos hizo ser lo que somos. Bueno, entonces yo les invito, leamos. Sí, toma un libro, hasta el propósito en este año 2024 que recién inicia, por leer, hasta el propósito, comienza con un libro al mes, no importa que leas 12, al final te vas a dar cuenta que vas a tener una especialización más alta. Especialización me refiero en la forma de leer, comprender, armar tus ideas, argumentar, etcétera, al final del primer mes, y vas a comenzar a leer más. Así es que, bueno, vamos a seguir y vamos a continuar con una siguiente melodía de un minuto generada por inteligencia artificial. Olvidaba comentarte que la canción anterior se denomina Parallax y la siguiente Moonbeam. Escuchemos. We'll be right back.
La radio tradicional quedó atrás. Aquí tenemos algo muy importante que decir.
Fusión es la radio con mensaje, uno que deleita mentes y emociones.
Somos disruptivos. Buscamos hacer de la radio una experiencia que renueve, que transforme.
Transgredimos ideas.
Difundimos cultura y valores.
Aquí, el pasado y presente se encuentran para moldear el futuro.
Haciéndolo con estilo, recobrando los éxitos que cambiaron la historia, intentando que cambien la tuya.
¿Qué esperas para formar parte de la involución?
Espera más de Fusión, Radio Retro Conceptual.
Esto se está poniendo cada vez más interesante. Ahora vamos a hablar de otra rama de la inteligencia artificial, que son los chatbots. Los chatbots son programas informáticos, usan inteligencia artificial y el procesamiento natural del lenguaje, NLP, el que veíamos anteriormente, para comprender las preguntas de los clientes o las personas y automatizar de alguna manera las respuestas, simulando una conversación humana. Estos pueden facilitar que los usuarios encuentren la información que necesitan respondiendo a sus preguntas y solicitudes a través de texto, audio o ambas, sin necesidad de intervención humana. A menudo se denominan como asistentes virtuales o agentes virtuales. Estos ejemplos los tenemos a la mano y probablemente tú tengas uno en tu casa. Por ejemplo, Siri de Apple en tu teléfono celular, en los diversos dispositivos para hogar que ellos tienen, Google Assistant, que lo traes en tu celular en todo caso que tengas un Android, y Alexa de Amazon si lo tienes instalado, para interactuar a través de mensajes de texto también. Los chatbots históricamente se basan en texto y están programados para responder a un conjunto limitado de consultas. Son consultas simples con respuestas que ya han sido prescritas por los desarrolladores del chatbot. Con el tiempo, estos chatbots han integrado más reglas y procesamiento del lenguaje natural, por lo que los usuarios finales pueden experimentar de manera conversacional la experiencia de interactuar con un chatbot. Los chatbots actuales utilizan tecnologías de Machine Learning, Deep Learning, NLP, para discernir las necesidades del usuario. Asimismo, también se desarrolla una base de conocimientos cada vez más fina sobre preguntas y respuestas que se basan en las interacciones del usuario. Esto permite mejorar su capacidad para predecir las necesidades del usuario con precisión y responder correctamente a lo largo del tiempo. Y es aquí donde reitero lo que te comentaba anteriormente. Todos tus hábitos de navegación, de compra, de consumo, de lugares, quedan almacenados en algún lado y la inteligencia artificial se hace una idea de quién eres, cómo eres, y en base a ello te sugiere, ya sea en tu navegación por internet o de alguna manera que donde interactúan contigo, las diferentes formas y preferencias de consumo que tú tienes. De ahí que de repente veamos en nuestro browser o navegador, ¿por qué me apareció esto? Justamente estaba hablando sobre este tema y me apareció tal o cual cosa. Hace tiempo se habló, por ejemplo, de Facebook, que ellos abrían el micrófono de tu teléfono celular y escuchaban conversaciones. La verdad, pues no sé si sea cierto o no eso, pero una cosa que sí es bien cierta es de que nosotros cada que navegamos en internet se van creando las famosas cookies. Eso ya lo habíamos hablado en alguno de los capítulos, de los primeros capítulos de Marketing X. Estas cookies, ¿qué es lo que permiten? Permiten conocer tus hábitos de consumo, de navegación, etcétera, sobre el internet. Bueno, La inteligencia artificial hace uso justamente de todos estos recursos y te sugiere, en base a tu comportamiento y hábitos, etcétera, te sugiere qué es lo siguiente que tienes que hacer, a dónde puedes ir, que hay ahí donde tú hay, y sobre tus preferencias. Vamos a suponer un ejemplo donde tú estás planeando un viaje y estás planeando un viaje quizás a algún lugar que tú consideras muy especial. Resulta que en ese lugar se hace una analogía de todo lo que hay. La inteligencia artificial de alguna manera sabe qué hay en ese lugar y te lo propone, de tal suerte que en base a todos tus hábitos de consumo te propone las cosas que hay allí sin que te lo haya preguntado, sin que tú lo hayas preguntado, más bien, ¿no? Es que tú lo hayas preguntado. Entonces, llegamos al punto de saber, bueno, ¿me ayuda esto? O sea, ¿qué tan bueno es que la inteligencia artificial sepa de mí? Bueno, estamos inmersos en este mundo, ¿no? Desde que tú accedes al internet a través de tu cuenta de Google, de Apple o de algún otro manejador de correo electrónico, ya en ese momento estás accediendo, estás entrando a este mundo informático. Ahora, es bien cierto, o sea, tampoco podemos ser unas islas y estar completamente aislados, pues, de este mundo digital, ¿no? O sea, no podemos estar en eso. Hoy, finalmente, en día, pues todo se maneja a través del mobile marketing, que ya habíamos tocado antes, este tema. En tu celular, pues tienes prácticamente muchas funciones bancarias, pides la comida, pagas tarjetas, puedes hacer muchas cosas con el teléfono celular que antes no se podían hacer, ¿no? Y hoy, fundamentalmente, pues todo está basado en esa tecnología. Bueno, sigamos adelante con más música generada por inteligencia artificial. El siguiente fragmento se denomina Kinetic. Escuchemos.
Aprende y diviértete.
Continuemos. Perdón. El asistente digital virtual o Virtual Digital Assistant, que son asistentes personales o asistentes empresariales. Este es un programa de aplicación que comprende los comandos de voz en lenguaje natural y completa tareas para el usuario. Digamos que resultan ser al final una versión digital de un asistente humano. Estos asistentes virtuales pueden ser integrados en dispositivos electrónicos, aplicaciones móviles, sitios web y plataformas de redes sociales. Volvemos al punto anterior. Algunos ejemplos populares de asistentes virtuales incluyen a Siri de Apple, Alexa de Amazon, Google Assistant y ahora agregamos Cortana de Microsoft. La inteligencia artificial, podemos nosotros deducir entonces, es el motor principal que impulsa a los asistentes virtuales, permitiéndoles comprender el lenguaje natural, aprender de las interacciones con los usuarios y ofrecer respuestas y soluciones cada vez más precisas y personalizadas. Algunas de las tecnologías clave de inteligencia artificial que permiten el funcionamiento de los asistentes virtuales incluyen los siguientes. El procesamiento del lenguaje natural, NLP, el aprendizaje automático, Machine Learning, reconocimiento de voz. Y nosotros podemos ir deduciendo entonces que la suma de estos componentes van produciendo aplicaciones y productos, digamos, que más fuertes, más que ofrecen más ventajas, que abarcan un mayor ámbito de estas cuestiones digitales, ¿no? Entonces, pues miren, la verdad de las cosas es que es un mundo digital muy interesante, que tiene muchas ventajas, nos da muchas ventajas, pero también de repente así como que pellizcas ámbitos éticos, pellizcas cuestiones que igual dentro de lo legal tienden a afectar. Un poquito más adelante vamos a hablar sobre ello, y te voy a hablar también sobre la cuestión de los plagios y la cuestión sobre... un aspecto que, si bien sí ayuda a la inteligencia artificial, son de las cosas que no debes de hacer. De ahí que regreso a la sugerencia anterior, leamos, porque de la manera en que lo hagamos vamos a hacer un mejor producto utilizando la inteligencia artificial. Si nosotros nos confiamos a lo que la inteligencia artificial nos da y estrictamente nos fundamentamos en ello, vamos a caer en errores muy grandes. ¿Por qué? Primero dejamos de pensar, ¿no? O sea, una capacidad inherente del ser humano, su cerebro le sirve para pensar. Y estamos dejando la puerta abierta a que otros piensen por nosotros, y ni siquiera un ser humano. Estamos hablando de inteligencia artificial, o sea, alguien que no tiene sentimientos, alguien que no controla, porque no tiene las emociones, alguien que no nos puede comprender en eso que nosotros tenemos como seres humanos. Entonces... dejar nosotros a la deriva de estos conocimientos, de estas implementaciones, de estas tecnologías, la verdad es que es un tema bastante interesante que requiere de una lectura muy profunda, sobre todo para conocer y explicarnos, ¿no?, la cuestión, el ámbito legal, la cuestión ética, el respeto y muchas cuestiones así que tienden a, en un momento determinado, a ser perjudiciales si no lo sabemos manejar. Por ejemplo, el caso de la simulación de voz, el caso de la simulación de imágenes, el caso de inclusive la creación de personajes animados ya bastante parecidos a los reales, ¿no?, a las personas reales. Entonces, todo esto, pues sí, la verdad sí tiene que platicarse, sí tiene que mencionarse, tiene que decirse. ¿Por qué? Porque es un hecho y ahí están. Entonces, también nosotros hay que tener en cuenta todas esas cuestiones, elevar nuestros ámbitos de seguridad para no caer en trampas de inteligencia artificial. Bien, entonces, ¿en qué nos sirven finalmente estas cuestiones de los asistentes virtuales, ¿no? Pues primero mejoramos, por ejemplo, una implementación para una empresa, mejora la atención al cliente. ¿Por qué? Porque los asistentes virtuales pueden estar 24/7/365, ¿no? O en el caso de este año, por 366, ¿no? Que me refiero a todo el año, ¿no? En base a un esquema de preguntas y respuestas más frecuentes, ¿no? Si bien esto nos limita a nosotros porque no nos permite tener una interacción tal cual con un ser humano que en un momento determinado podemos preguntarle dos, tres cosas y que nos pueda responder en base a su ámbito de conocimiento, a su base de datos de conocimiento, cada vez son más complejas estos asistentes, ¿no? Tienden a ser más complejos. Bien, otro punto, pues la reducción de costos. Perdón, pero no es lo mismo pagarle, invertir en inteligencia artificial a pagarle una persona o varias personas. Y obviamente, pues se tiene una mayor eficiencia y productividad. Vuelvo al punto. La cuestión ética, la cuestión de trabajo, lo que platicamos en el capítulo anterior, ¿es buena, es mala la inteligencia artificial? Híjole, pues depende de cómo se aplique, depende de cómo se implemente, ¿no? Porque si en un momento determinado desplaza 10 posiciones de trabajo, pues son personas que quedan sin trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que sí puede utilizarse, yo creo que sí es benéfica, pero también hay nuevas áreas de conocimiento, hay nuevas áreas donde se pueden explorar, donde no se expone la persona, por ejemplo, cuestiones de riesgo, cuestiones donde se manipulen productos o se simulen en todo caso, o se hagan pruebas con productos tóxicos, por ejemplo, y una base de conocimiento basada en inteligencia artificial, en machine learning, todo eso, puede ayudar bastante a que las personas no resulten lastimadas. Pero si en un momento determinado terminan desplazando personas, pues sí, en ese punto sí definitivamente creo que hay un tache por ahí para la inteligencia artificial, pero bueno, es parte del progreso que estamos viviendo en estos días, ¿no? Entonces, pero bueno, finalmente pues es una cuestión que tendrán los empresarios en un momento determinado, tendrán que observar y ponerse de acuerdo y proponer y hacer, salvaguardar, digamos, ¿no?, estas posiciones humanas que por naturaleza propia piensan, actúan, reaccionan de manera diferente a lo que hace una inteligencia artificial. Vamos a escuchar el siguiente tema, que se llama Freedom, es el tema. Bien, continuamos. Los sistemas expertos, sistemas de diagnóstico médico, sistemas de recomendación, etc., son una rama de la inteligencia artificial que se centra en emular la toma de decisiones de un experto humano en un campo específico. Para ello, utilizan una base de conocimientos que es una colección de hechos y reglas para tomar decisiones. Se utilizan en una variedad muy grande de campos, incluyendo la medicina, la ingeniería, las finanzas. Y por ejemplo, en medicina, un sistema experto podría ayudar a diagnosticar enfermedades basándose en los síntomas presentados por un paciente. Asimismo, estos sistemas utilizan una técnica llamada inferencia para razonar a través de la base de conocimientos y llegar a conclusiones. Y fíjate qué cosa tan padre. Nosotros los seres humanos inferimos situaciones, decisiones, a través del conjunto de información que tenemos en nuestro cerebro, que es nuestra base de datos. La inferencia es esa capacidad que nosotros tenemos para deducir a partir de nuestro conocimiento, nuestra experiencia, que es experiencia propia, la toma de decisiones o el patrón que nosotros vamos a seguir. Aquí la inferencia, como bien dice aquí este texto, es justamente partir de una información que se encuentra en bases de datos, que es una base de conocimientos, obtener conclusiones. Es exactamente lo mismo que sucede con el ser humano. Ahora bien, la inferencia puede ser hacia adelante, donde los hechos y las reglas se utilizan para inferir nuevas conclusiones, o hacia atrás, donde se parte de una conclusión y se busca la base de conocimientos para encontrar hechos que la apoyen. Los sistemas expertos también utilizan un componente llamado motor de inferencia, que es el que realiza el razonamiento. Este motor utiliza algoritmos para buscar a través de la base de conocimientos y aplicar las reglas de inferencia. Un algoritmo, por si no lo sabes, es una serie de pasos para lograr algo, ¿sí? Los algoritmos se codifican en algún lenguaje de programación y se utilizan ya sea como bibliotecas o se utilizan como llamadas a funciones, etcétera, dentro de la codificación de otros programas. Eso es un algoritmo. Ahora, nosotros también hacemos algoritmos diario, ¿eh? No tiene nada que ver con cuestión de sistemas. El hecho de levantarnos en la mañana y hacer las actividades que siguen es parte de un algoritmo humano que es que si bien no son instrucciones matemáticas o no tienen una lógica de programación, sí tienen una lógica para nosotros como seres humanos. Y eso también es un algoritmo. Diferente, pero lo es. Como habrás notado, hablar de este tipo de temas que tienen que ver con la tecnología, que tienen que ver con el quehacer diario, el que nos toca, el que nos corresponde, digamos, en esta época, con toda la tecnología portátil que tenemos a la mano y que tenemos inclusive en casa. Y como te decía en el programa anterior, el Internet de las Cosas, por ejemplo, viene a revolucionar la manera en cómo ahora se controlan los diferentes dispositivos, ¿no?, que tenemos en casa. Digo, por ejemplo, los refrigeradores han pasado a ser meros dispositivos electrónicos donde de repente la inteligencia artificial entra porque ya no tiene cierta cantidad de alimento en cualquier parte. La iluminación de tu casa, la seguridad, el manejo de cámaras de control, de video, de vigilancia, etcétera, todo esto se realiza a través de inteligencia artificial. Y como habrás notado, bueno, pues es una cuestión que me apasiona mucho hablar sobre este tipo de temas. Desgraciadamente, estamos llegando al final de este programa y todavía nos queda un par de temas por hablar. Yo había pensado justamente que este fuera la segunda parte, y en esta segunda parte íbamos a hablar sobre la inteligencia artificial de Bing, que es el Copilot de Microsoft, y vamos a hablar también sobre la inteligencia artificial de Google, que es Bard, pero creo que no nos va a dar tiempo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mira, para el siguiente programa vamos a utilizar una parte del mismo, o sea, la primera parte como continuación de este, que sería como una tercera parte chiquitita, y vamos a hablar sobre de esos dos motores de inteligencia artificial que podemos utilizar. Y así yo tengo la libertad en un momento determinado de terminar con este par de conceptos que todavía siguen, que me parece que son bien importantes y que vale la pena hablar y conocer de ellos. Entonces, pues me voy a tomar ese atributo, desgraciadamente, ¿no? Pero también te comento que lo que sigue está muy interesante. Entonces, bueno, vamos a escuchar la siguiente melodía, que se titula... El siguiente tema se titula Luminous. Escuchemos.
No marqueteros.
Y pasamos a la última parte de este programa. Robótica. Pero aquí vamos a platicar algunas cosas, un poco de contexto, porque la robótica, los robots, nos mandan a un origen por allá de los años 30 del siglo pasado. Vamos a ver un poquito de historia y vamos a ver unos postulados por ahí que hizo Isaac Asimov y qué representa la robótica hoy en día. Vamos a ver. Hoy en día la robótica se divide en robots industriales, robots de servicio, robots de exploración. Coloquialmente, un robot es una máquina que puede realizar tareas de manera autónoma, generalmente tareas que los humanos hacen, pero también algunas tareas que tienen ciertos riesgos y que los humanos no hacen. Los robots pueden variar en forma y tamaño y pueden parecerse o no a personas y animales, dependiendo de su función. Los robots han evolucionado desde sus inicios. Pueden ser utilizados en una variedad de contextos, desde la industria hasta el hogar, y pueden hacer todo, desde ensamblar productos en una línea de producción hasta limpiar una casa. En resumen, un robot es como un ayudante mecánico que puede hacer muchas de las cosas que los humanos pueden hacer, pero de manera autónoma y a menudo más eficiente. Un poco de historia. El primer robot considerado como tal fue creado en el año 1939 y se llamaba Electro, con K. Fue concebido por la Westinghouse Electric Corporation y Electro medía más de 2 metros de altura. Pesaba 120 kilos, podía caminar por comando de voz y decir 700 palabras gracias a un fonógrafo de 78 revoluciones por minuto. Además, fumaba cigarrillos, inflaba globos y movía la cabeza y los brazos. Su cuerpo consistía en un engranaje de acero y su esqueleto de levas y sus ojos fotoeléctricos podían distinguir la luz roja y la luz verde. Su cerebro consistía en 48 relés eléctricos que funcionaban como una centralita telefónica. Electro se encontraba en exhibición en la Feria Mundial de Nueva York en 1939 y volvió al año siguiente con su compañero Sparky, un perro robot que podía ladrar y sentarse. Por allá del año 1950, los científicos George Dibble y Joseph Engelberg desarrollaron un robot electromecánico conocido como Unimate. Este se convirtió en el primer robot electromecánico programable y controlado por una computadora para ser utilizado en una línea de producción. Ahora bien, Isaac Asimov, un gran autor de obras de ciencia ficción, historia y divulgación científica, introdujo las tres leyes de la robótica en su relato Círculo Vicioso, publicado entre 1941 y 1942. Estas leyes surgieron como una medida de protección para los seres humanos, con el objetivo de contrarrestar un supuesto complejo de Frankenstein, es decir, un temor que el ser humano desarrollaría frente a unas máquinas que hipotéticamente pudieran rebelarse y alzarse contra sus creadores. Isaac Asimov nació el 2 de enero de 1920 en Petrovichi, Rusia, y falleció el 6 de abril de 1992 en Nueva York, Estados Unidos. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque Isaac Asimov es, dentro de la ciencia ficción, uno de los eruditos que se dedicaron a planear, a organizar, a postular inclusive principios sobre los cuales la robótica se iba a basar en el futuro. Él escribió sobre matemáticas, astronomía, química y es recordado por su aportación a la ciencia ficción. Su obra más famosa es la serie de La Fundación, que por cierto, te recomiendo leerla. Son 6 libros increíblemente narrados que te llevan a un tiempo donde la Tierra ya no es la Tierra y te llevan a explorar la galaxia. Te lo digo porque esos libros ya los tengo y los he leído 3 veces cada uno y es increíble. Y forman parte del Imperio Galáctico y bueno, te recomiendo leerlos, ¿no? Sígueme en X para mayor información al respecto. En total realizó más de 500 libros y alrededor de 9000 cartas o postales. Bien, él dentro de su ciencia ficción o dentro de la ciencia ficción como aportación realizó 3 postulados que son los siguientes. Estos postulados son conocidos como las 3 leyes de la robótica. La primera ley: un robot no hará daño a un ser humano, ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Segunda ley: un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Tercera ley: un robot debe proteger su propia existencia, en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Asimismo, también agregó una cuarta ley o ley cero, que precede a las demás. Ley 0. Un robot no puede dañar a la humanidad o por inacción permitir que la humanidad sufra daño. Estas leyes han impregnado la ciencia ficción y se mencionan en muchos libros, películas y otros medios. ¿Pero qué crees? También han impactado el pensamiento sobre la ética de la inteligencia artificial. Y por ello traje a colación a Isaac Asimov y sus leyes de la robótica. Ahora bien, la robótica y la inteligencia artificial son 2 campos estrechamente relacionados, pero distintos entre sí. La robótica se ocupa del diseño y la construcción de robots, mientras que la inteligencia artificial se ocupa de crear máquinas o programas que pueden mostrar comportamientos inteligentes. La robótica proporciona el cuerpo físico y los sensores que permiten a los sistemas inteligentes interactuar con el mundo real. Por otro lado, la inteligencia artificial es el cerebro que permite a los robots procesar información, aprender de ella y tomar decisiones. La inteligencia artificial ha impulsado significativamente la robótica móvil y la automatización. Un robot móvil con inteligencia artificial puede tomar decisiones eficaces y flexibles en tiempo real. Gracias al aprendizaje automático, el robot es capaz de aprender, resolver, comprender, razonar o reaccionar de forma óptima. Los robots industriales son máquinas de manipulación multifuncionales y reprogramables. Son capaces de mover materiales, piezas, dispositivos especiales o herramientas dentro de una línea de producción. Estos desempeñan un papel importante en las empresas manufactureras, automatizando las tareas repetitivas, minimizando los márgenes de error y ayudando a los trabajadores humanos a esforzarse en áreas más productivas de la empresa. Por otra parte, los robots de servicio son robots que ayudan a los seres humanos, por lo general mediante la realización de un trabajo que es sucio, opaco, distante, peligroso o repetitivo, como las tareas domésticas. Estos robots generalmente son autónomos, pero pueden controlarse, ya sea de forma remota o manual, mediante sistemas integrados. Algunos robots domésticos ayudan en las tareas del hogar, otros prestan asistencia a los discapacitados, enfermos y personas mayores, y hay robots que se utilizan en medicina, en el espacio, la agricultura, en la extinción de incendios, en hoteles y en el entretenimiento. Y por último, tenemos a los robots de exploración. Estos son dispositivos robotizados que han sido creados con el fin de reconocer y explorar un lugar o terreno, siendo capaces de moverse de forma autónoma o controlados por personas a control remoto. Su objetivo es evitar poner en riesgo la vida de los humanos, ya sea debido a que el lugar es inaccesible o porque se encuentra en una zona contaminada. Los robots exploradores más conocidos son los que han sido enviados en misiones espaciales, principalmente a Marte, como es el caso de Curiosity. Sin embargo, existen muchos otros usos, ya sea en el ámbito civil o militar. Y aquí tenemos, por ejemplo, en la búsqueda del Titanic, por ejemplo, han enviado robots de exploración que funcionan de manera autónoma a profundidades donde el ser humano simplemente no puede estar. Otro caso es, por ejemplo, en las Islas Marianas, en la fosa de las Marianas, donde en la parte de Asia, donde se encuentra la fosa más grande a más profundidad en la Tierra, donde la presión es tan grande que ningún ser humano puede bajar a esas profundidades. Entonces se envían robots de exploración. Bien, yo espero que este programa haya sido de tu agrado. Definitivamente la inteligencia artificial es un tema muy interesante, pero también muy vasto, muy completo. Esto es apenas una pellizcadita, por decir así, del conocimiento de la inteligencia artificial. Sígueme en X, en Eframerc, o en Facebook como Eframerc también, y sigamos, mantengamos la comunicación, y síguenos a través de las redes sociales de Fusión Radio. Y te invito a escuchar la última canción que es hecha con inteligencia artificial. Es una canción japonesa, como de caricatura, está un poquito más larga, pero al final es hecha con inteligencia artificial. Reitero, espero que este programa haya sido de tu agrado. Muchas gracias y hasta el siguiente programa. El tema que vamos a escuchar es de Orange Star, Daybreak Frontline. Escuchemos. We'll be right back.
Agradecemos tu atención y te esperamos en un nuevo capítulo todos los martes a las 20 horas.
Y los domingos a las 15 horas.
Marketing X.
Marketing para los no marketeros.